Barcelona por su 18 cumpleaños. Desde el Ejecutivo consideran que contratar a personas con enanismo es denigrante y discriminatorio. Más detalles, Fernando Díez.
El Ministerio de Derechos Sociales ha pedido a la Fiscalía, al Defensor del Pueblo y a la Oficina de Lucha contra los Delitos de Odio investigar si en el cumpleaños del futbolista Lamine Yamal se denigró a personas con enanismo, incumpliendo así una ley que no establece sanciones, pero sí prohíbe este tipo de actividades desde hace casi 3 años. Según ha podido saber COPE, ha sido la Dirección de Derechos de Personas con Discapacidad la que se ha dirigido al Ministerio Público para que se investiguen los hechos. Todo habría sucedido durante la fiesta que el jugador organizó este sábado para celebrar su mayoría de edad, un evento al que acudieron cerca de 200 personas y que tenía por norma no utilizar los teléfonos móviles. El requerimiento del ministerio que dirige Pablo Bustinduy ha llegado después de que la Asociación de Personas con Acondroplasia y otras displasias esqueléticas con enanismo anunciara este domingo el emprendimiento de acciones legales.
Y seguimos analizando la tercera jornada de disturbios en Torre Pacheco. Las fuerzas de seguridad mantienen su dispositivo en la localidad murciana, donde ya son 9 las personas detenidas. Mientras tanto, entre los vecinos no hay temor porque no están acostumbrados a este tipo de episodios violentos. Así lo ha reconocido el párroco de Torre Pacheco, Manuel Verdú, aquí en la tarde de COPE.
Calma las aguas durante el día, porque durante el día Torre Pacheco es el pueblo de siempre, un pueblo tranquilo, un pueblo de buena convivencia, pero por la noche, que es cuando parece ser que estos llamamientos a la violencia se activan, cuando la gente tiene el miedo, ¿no? Y se nota porque no se suele salir de casa. Esta situación aquí en Torre Pacheco nunca se ha vivido, es algo que escapa a nuestra vida aquí en el pueblo, ¿no?
Y en el Tour de Francia seguimos de cerca la primera etapa de montaña, Paula Otón.
Hoy tenemos la etapa del macizo central con un total de 8 ascensos, Alberto Arauz.
De la que restan 25 kilómetros y 300 metros, marcha en cabeza de carrera el estadounidense Quinn Simmons, a apenas 5 segundos, un grupito de los fugados entre los que está el jacetano, el español Pablo Castrillo, y a 5:43 marcha el grupo del maillot amarillo de Tadej Pogačar y del resto de favoritos. Restan 2 puertos para el final y seguro que va a haber batalla entre los mejores de la general.
Y en el Real Madrid está a punto de cerrar el fichaje de Álvaro Carreras. Por otro lado, está previsto que el jueves tenga lugar el acto de despedida de Lucas Vázquez. El gallego acabó su contrato tras el Mundial de Clubes y sigue a la espera de fichar por un nuevo club. Y en tenis, Paula Badosa acaba de anunciar en sus redes sociales que sufre una rotura en el psoas desde antes de Wimbledon y que estará fuera del circuito durante algunas semanas.
Sigues en la tarde de COPE. En España se calcula que hay 333 manadas de lobo ibérico censadas, una especie que desde 2001 gozaba de protección especial que no podía cazarse. En marzo de este año, el Congreso aprobó una enmienda que eliminaba esa protección especial del lobo al norte del río Duero. A partir de ese momento, en comunidades como Asturias, Cantabria, Galicia y el norte de Castilla y León, el lobo pasó de estrictamente protegido a estar solamente protegido. De hecho, en esta última comunidad, en Castilla y León, es donde se concentra cerca del 90% de la población de estos animales. La novedad es que desde hoy el lobo ibérico también pierde su protección estricta al sur del Duero. Por primera vez en más de 30 años se permitirá de nuevo la caza de esta especie emblemática en determinadas regiones y en determinadas circunstancias. Es decir, la caza del lobo va a seguir prohibida. Esto que quede bien claro, de forma general. Pero en situaciones excepcionales se podrían autorizar batidas de manera controlada cuando, por ejemplo, se produzcan ataques y se pueda acreditar que han sido causados por lobos. La decisión ha generado una fuerte controversia. Por un lado, los ganaderos y algunas comunidades autónomas ven en esta medida una oportunidad para reducir los ataques al ganado, que están siendo numerosos en los últimos tiempos. Por otro, organizaciones ecologistas y también algunos científicos advierten del riesgo que esto supone para una especie clave en nuestros ecosistemas, cuya recuperación además todavía es frágil. David Nieto Maceín es profesor de etología y experto en esta especie, en el lobo. David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué consecuencias puede tener esta medida para la población de lobos al sur del Duero? ¿Qué consecuencias tiene que el lobo pase de estar estrictamente protegido a solo protegido?
Bueno, el hecho de que se hagan controles que son ilegales porque realmente no se cumplen con las expectativas que deberían de cumplir los controles ahora mismo, que se teóricamente se pueden hacer estando solo protegido. Las consecuencias son muy malas, especialmente al sur del Duero, porque cualquier lobo muerto ahora mismo es un paso hacia la extinción, porque es una pérdida de su diversidad genética.
¿No ves entonces que está justificada esta decisión, David, desde un punto de vista científico de conservación?
No, por supuesto no. Seguimos teniendo más o menos el mismo número de lobos que en los años 80. O sea, no ha cambiado para nada. Por lo tanto, no solo es que estemos igual o estancados, sino que estamos peor, porque la diversidad genética del lobo se perdió hace muchos años. Entonces, viendo que encima la población no aumenta, sino que permanece estancada, eso es que seguimos perdiendo individuos anualmente, de forma furtiva, de forma accidental y ahora de forma medio legal. Entonces, siempre es un paso hacia lo peor.
Pero David, los ganaderos, sabes que se quejan que desde que el lobo pasó a ser una especie estrictamente protegida, han aumentado notablemente los ataques a su ganado.
Bueno, dos cosas. Por un lado, eso no es verdad. Pueden haber aumentado el número de expedientes, el número de denuncias por daños, que a menudo son por perro, debido a que se han estado indemnizando cuando han estado como especie protegida. Pero segundo, el daño al ganado aumenta directamente, de forma directamente proporcional a la muerte de lobos. Y eso es algo que está científicamente demostrado. Entonces, el matar lobos no reduce los daños. Lo que reduce los daños es el implementar las medidas preventivas adecuadas.
Y decías, David, que no estás de acuerdo en que haya aumentado el número de ataques de los lobos a los ganados, pero sí es verdad que hay datos que así lo demuestran, datos sí es verdad que reparten, pues por ejemplo, la Junta y las organizaciones profesionales agrarias de Castilla y León dicen que en 2024 casi 6.000 cabezas de ganado murieron por ataques de lobo y 430 resultaron heridas. Esto sería un 40% más que en 2021, que fue cuando el lobo entró en régimen de protección especial. Pero te he escuchado decir que muchos de estos ataques crees que pueden deberse a perros y no a lobos.
Está demostrado científicamente. Muchos ataques son debidos a perros, pero no obstante, lo que ha aumentado es el número de expedientes, de denuncias, pero no de daños. No ha aumentado el número de daños porque tampoco ha aumentado el número de lobos y, o sea, el número de lobos sigue prácticamente igual. O sea, que es un espejismo. Ahora, ¿que nos quieren hacer ver eso? Sí, seguramente te van a decir eso. Te van a decir eso siempre, pero eso es absolutamente falso.
¿Cómo se elabora un censo de lobos? ¿Cómo es posible saber con certeza cuántos ejemplares de lobo hay en nuestro país?
El número de ejemplares no se puede saber. Se puede aproximar al número de grupos. Entonces, se han censado 333 grupos porque se detecta la presencia de un grupo y a partir de ahí se multiplica por un número de lobos que debería ser 4, porque la media también científica, porque todo esto hay que basarse en la ciencia, la media de un grupo de lobos es de 4 individuos. Entonces, aunque en algunos lugares pueda haber un grupo de lobos hoy de 8 individuos, mañana tendrán 4 o 2 o 3. Entonces, la media de un grupo de lobos es de 4 ejemplares. Si hay 333 grupos censados, habrá aproximadamente unos 1.300 lobos.
Nos decías también, David, que la caza del lobo piensas que no es la solución. ¿Qué alternativas existen, en tu opinión, para prevenir daños al ganado?
Las alternativas son las que implementan los ganaderos que lo hacen bien. Hay ganaderos que lo hacen bien, tienen daños cero, y eso es porque protegen al ganado cerrándolo. Depende del tipo de ganado y de la orografía y de la presencia de lobos. Cierran al ganado por la noche, tienen mastines, tienen pastores, o sea, la prevención que siempre se ha hecho.
Pues David Nieto Maceina es profesor de etología y, como decíamos, también experto en esta especie. David, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Hemos escuchado la opinión de este experto. En la cara opuesta de la moneda están los ganaderos, que viven muchos de ellos con miedo de que los lobos ataquen a sus animales. Durante estos años en los que ha estado prohibida su captura, los ataques a ovejas, vacas e incluso perros dicen que no han cesado. Nos escucha también Germán Porris, que es ganadero en Zamora, y en abril los lobos le mataron 17 ovejas. Germán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Sí, mira, estaba escuchando a David y la verdad es que no pienso como él para nada.
Bueno,
la
queremos...
Verdad, en absoluto.
Me lo imaginaba. Queríamos escuchar la opinión de un experto y la opinión de vosotros, por supuesto, los ganaderos. Germán, ¿vuestros ganados han sufrido más ataques en los últimos años con la protección del lobo o no, como dice David?
Solamente te puedo hablar también del año pasado, que en el mes de septiembre tuve 7 ataques de lobo. En el mes de septiembre. El resultado, en el año fueron 14 ataques. El resultado fueron de 80 ovejas muertas en el año. O sea que lo de eso de que no hay más lobos, vamos a ver si no se han matado y cada año las lobas, que yo sepa, siguen pariendo, siguen teniendo cachorros, salen los cachorros. Creo que es ensayarlo ahora mismo. Yo creo que no pasan 3 días sin que haya un ataque. Es que no pasan 3 días. Los ataques de 50 ovejas muertas dentro de las fincas. O sea, creo que por llevar la contraria a David, que defenderá su postura.
Claro.
Pero creo que de ganadería, lo siento, pero no sabe lo que está pasando ahora mismo en la intranquilidad que tenemos.
Este fin de semana creo que un compañero tuyo, ¿no?, ha sufrido un ataque.
Ayer, la última vez, y hace 3 días en Almeida, 50, me parece que fueron 47 muertas y 4 heridas. O sea, eso lo están haciendo los lobos. Saltan para las fincas, para la cerca, porque el de ayer, a 100 metros de su casa, le mató 4 ovejas. O sea, es que, y encima que digamos, sí, defender el lobo, muy bonito, pero el lobo no es nada más que un asesino en serie. Es el único asesino que anda suelto por la vida. Yo no estoy en contra de matar al lobo, me parece muy bien, y el que lo quiera tener, que lo coja y lo encierre, en una finca. Yo le dejo la finca, si quiere, para que la vayan y los encierren ahí, pero que podamos vivir los ganaderos de alguna manera. No se puede consentir que estemos criando lobos simplemente porque hay 4 que quieren tener lobos. Me parece muy bien que los tengan, pero que los tengan encerrados. ¿Por qué hemos de encerrar las miles de ovejas que tenemos, que es nuestra vida? ¿Cómo vamos a encerrar las ovejas absolutamente ahora mismo, que están todo el día siestando y por la noche cuando eso viene y nos los mata? Y no estamos declarando todos los ataques que tenemos, que cuando viene a comer y viene uno solo, te quita una oveja, 2 ovejas, se la comen los buitres y no percibimos nada por ellas tampoco.
Germán, te decía que tú tuviste, el último ataque que sufriste fue el pasado 5 de abril, ¿no?
Sí, el día 5 de abril me mató 17. Pues alguna desaparecida que han aparecido huesos por ahí que no puedo demostrar que es de lobo. Pero de entonces para acá, o sea, me siguen apareciendo, cada poco sigue apareciendo alguna oveja, porque en el campo, en una finca grande, las ovejas, cuando te las quitas, se quedan para atrás. Entonces, bueno, pues ¿de qué sirve que si se puede matar o no se puede matar el lobo? No, que los encierre. De verdad, y todos los que quieren tener lobos me parece muy bien. Yo regalo una finca para que el alambre viene alambrada y los vayan a ver allí, porque encima de otra manera los están protegiendo y no los ven siquiera.
Te iba a preguntar por eso, ¿por qué medidas de protección tienes tú con tu ganado? No sé si tienes la finca, la tienes electrificada, si tienes los perros, los mastines, para cuando se acerca el lobo.
No nos sirve tener una finca cerrada para que estén ahí las ovejas. O sea, las ovejas tienen que salir a pastar. Y son las que realmente limpian el campo, que están los campos ahora mismo de los pueblos, que es que parece gasolina. Si cae una cerilla, adiós ovejas, adiós todo, porque se lo lleva todo por delante de la cantidad de maleza que hay. Y están contribuyendo en estos años que ha habido la prohibición del lobo, lo que son casi todos los pueblos de Sayago, hay una maleza que puede estar el lobo a 50 metros y no es imposible de verlo. Pero imposible. O sea, están todos los pueblos que van a la perdición, y encima, si los 4 que todavía quedamos que queremos tener el ganado en el campo, nos están prohibiendo, o vamos, no te lo prohíben, pero tienes el lobo al pie, los tenemos que encerrar. Yo ahora mismo a las 10 de la noche tengo que encerrar las ovejas y no quiero que las maten. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cuándo tienen que pastar mis ovejas? Tengo que estarle dando de mi dinero, estarle comprando todos los días el pienso y el forraje para poderle echar, para poderlas tener encerradas cuando ellas pueden tener un poquito de vida, que es cuando pueden garear. Entonces, en vez de estarnos haciendo a nosotros encerrar las ovejas, que son muchas y muchos los ganaderos que estamos comiendo, que encierren los lobos, que los tengan, que me parece muy bien, que con 100 euros que pongan cada uno de los que defienden el lobo, le dan de comer a esa manada, y es mucho más fácil darle de comer a 190 manadas que dicen que hay aquí en Castilla y León, es mucho más fácil darle de comer a ellos encerrados, que no, que estén en libertad, y estemos pagando todas las consecuencias de los que no son ganaderos, porque de los que están apoyando al lobo no hay ni un ganadero entre ellos.
Germán, escuchábamos a David, que sabes que es un experto en esta especie, que es profesor también de etología, y decía que hay confusión, porque muchos de esos ataques no son producidos por los lobos, sino por perros. ¿Vosotros tenéis constancia de esto? ¿Se puede distinguir un ataque de un lobo a uno cometido por un perro?
Normalmente sí, el tipo de mordeduras es distinto, aunque el lobo no deja de ser un perro y puede en alguna ocasión algún perro pues también ha matado a alguna oveja, no lo vamos a discutir, pero normalmente los perros los tenemos a consecuencia del lobo. Y encima que nos mate alguna oveja, pero alguna oveja en un caso aislado, en casos aislados totalmente. No es lo normal que un mastín se dedique a matar ovejas. Se dedican a defenderlas, a defender lo suyo.
A partir de hoy, como decíamos, esa es la noticia, se va a poder cazar al lobo al sur del río Duero en determinadas circunstancias. ¿Cómo os afecta esto a vosotros?
Mientras no los cacen todos, va a haber siguiendo ataques. O sea, afectarnos, no, que pueden, nos podrían dejar reducir alguno, pero con la cantidad de ellos que hay, o sea, la intranquilidad es la misma. Si yo no es solamente el día que me matan las ovejas, el día que estoy preocupado todos los días del año. Porque es que yo a la tarde, cuando voy a ver las ovejas y a juntarlas para encerrar la majada, no sé si me ha ido el lobo ya o no. Porque, por ejemplo, en el mes de marzo, que me vino también el lobo y me mató, a la 1:30 del mediodía me mató 3 ovejas cuando estaban en Caria, 3.
Pero, entonces, Germán, vosotros entendéis también que es una especie protegida, que no puede desaparecer, lógicamente, y que son clave en nuestros ecosistemas.
Por eso estoy diciendo, igual que los han podido coger para ponerle microchip, que los cojan y los metan en una finca y los tengan allí. ¿Por qué tienen que estar encerradas las ovejas y no los lobos?
Pues es la opinión de este ganadero, de Germán, ganadero, como decíamos, de Zamora, que nos ha expresado también pues lo que están sufriendo muchos ganaderos de la zona y de otros puntos de Castilla y León, que es una de las comunidades más afectadas por los ataques de los lobos. Germán Porris, muchísimas gracias, Germán, por acompañarnos.
A ti, Pilar, por atenderme. Muchas gracias.
Gracias. Pues mientras el lobo regresa a ecosistemas de los que había desaparecido, la tensión entre su presencia y la ganadería extensiva ya vemos que parece lejos de resolverse. Bueno, estamos ya a las 5:18 de la tarde y en teoría este lunes Carlos Alcaraz debería estar ya de vacaciones, según dijo ayer en la rueda de prensa nada más acabar la final de Wimbledon, que perdió ante el italiano Jannik Sinner.
París, mon amour. París, ven a mí. Sirve Jannik Sinner. Segundo punto para ganar Wimbledon. Buenísimo, Leis, y nada que decir. ¡Enorme! Jannik Sinner, te lo has merecido, chaval. Campeón de Wimbledon por primera vez en su carrera. Hoy, Sinner fue más Sinner que nunca. Hoy, Carlitos no fue Carlitos, pero lo va a volver a ser.
Seguro que sí, volverá a serlo. Y oye, Sinner hizo un partidazo, es un enorme jugador. Y ayer se llevó esta victoria en el torneo londinense de Wimbledon. Ángel García Muñiz, hermanito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, hermanita? ¿Cómo estás?
Bueno, pues Sinner se ha tomado la revancha de la gran final de Roland Garros que protagonizaron los dos el pasado mes de junio y que contra todo pronóstico entonces ganó Alcaraz. Esta vez la victoria se la ha llevado él merecidísima.
Sí, son los dos mejores. Están muy, 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 muy cerca el uno del otro. Yo siempre digo que al 10 normalmente llega Carlos, pero en el 9, 9.5 siempre está Sinner. Entonces ayer Carlos fue un 8 como mucho. No tuvo el mismo saque que en los tres partidos anteriores. No mandó en ningún momento con su derecha, más allá de cuatro juegos geniales que tuvo al final del primer set, el único que ganó. Y Sinner fue mejor. Y no pasa nada. Hay que darle la mano, felicitarle como hizo Carlos y hacer autocrítica para ver si consigue ganar la siguiente batalla, que a buen seguro va a haber. porque han ganado los últimos 7 Grand Slams entre los dos y tiene pinta de que van a ganar varios más, el siguiente en Nueva York en el US Open. Nada más que decir, que Sinner fue muy Sinner y Alcaraz no fue Alcaraz.
Eso es, bueno, Sinner claramente jugó mejor y el propio Alcaraz fue consciente de ello porque se le escuchó decir lo siguiente en el banquillo.
El fondo de pista es mucho mejor que yo, mucho mejor que yo.
Mucho mejor que yo. O sea, lo reconoce claramente sí, durante el partido.
Es injusto, aunque luego me explicó aquí en el micro azul de COPE que, bueno, que se refería a ese momento del partido en el que sentía que estaba siendo muy inferior desde el fondo de la pista, y es verdad que Sinner en todo momento dominó. Entonces, a partir de ahí, ni Sinner es mucho mejor que Alcaraz, ni seguramente Alcaraz fuese tan mejor que él como para ganarle los 5 últimos partidos y no haber perdido con él el año y medio. Entonces, bueno, yo creo que al final tenía que perder algún día, llegó ese día, fue justo, totalmente justo y ya está, simplemente hay que aceptarlo. Y luego sí que demuestra esa frase que Carlos en ningún momento se sintió cómodo y en ningún momento fue él, en ningún momento tiró, como nos dijo su entrenador Samu López en el partidazo, del ADN que le caracteriza, que es divertirse, sonreír, mandar en los partidos, jugarse a lo que él quiere, y en todo momento se jugó a lo que Sinner quiso.
¿Le viste tocado a Alcaraz tras la derrota o no?
No.
¿La encajó bien?
Le vi orgulloso, porque tiene que estarlo.
Hombre,
de que
ya
está
te
siendo
digo,
el
vamos.
Mejor tenista de esta temporada, sanción mediante para Sinner, de que lleva más victorias que nadie, de que lleva más títulos que nadie y de que ha hecho una muy buena gira de hierba y solo le ha faltado ganar un partido. Al final es a lo que vamos, o sea, Sinner ha perdido un solo Grand Slam en todas las finales que ha jugado y lo perdió ante Carlos en París, y Carlos solo ha perdido una de las 6 finales de Grand Slam que ha jugado y la ha perdido ante Sinner en Londres. Es decir, es que es el uno quitándole la comida al otro y viceversa. Entonces, poco más que decir, que Sinner fue mejor, aplaudirle y mejorar para la siguiente, que eso sí, le vi muy autocrítico, diciendo que incluso normalmente no toma nota de sus errores y que esta vez sí que va a hacerlo porque tiene muy claro lo que hizo mal. Y yo creo que gran parte de lo que le reprocha a su equipo es eso, que en ningún momento se soltó, en ningún momento disfrutó, en ningún momento quiso por lo menos perder, pero a su manera, perder siendo él y siendo agresivo y mandándole en el partido.
Bueno, ¿y ahora qué? ¿De vacaciones?
Bueno, unos días de vacaciones, aparte un par de compromisos que tiene con patrocinadores, y luego ya pensar en Toronto, Cincinnati y US Open. Empieza la gira americana, en un par de semanas ya empieza Toronto.
¿Toronto entero?
Con lo cual, Toronto entero. Sabes que un año se juega en Toronto entero y el otro año en Montreal. Y esta vez toca Toronto entero y no, a ver qué tal se le da. Yo creo que en pista dura los resultados dicen, porque entre otras cosas ha ganado los 3 últimos Grand Slams, que el mejor del mundo es Sinner. Pero a ver si Carlitos consigue encontrar soluciones y en caso de volver a encontrarse en una final con Sinner, consigue volver a poner la racha a favor y volver a ganar al italiano.
Bueno, ya tenemos pareja, ¿eh? Pareja rival importante. Porque fíjate, es que entre los dos tienen 7 grandes slam, que es una pasada. Esto lo consigue muy poquita gente.
O sea, la época de Federer y Nadal empezó como una pareja, pronto
sí,
se metió
sí.
un serbio en el trío y se metió Djokovic por ahí. De momento estos apuntan a pareja longeva y a que nadie se va a meter en ese amor. Entonces, bueno, se llevan bien, se respetan, son, como decíamos en el caso de Nadal y de Federer, rivales siempre, enemigos nunca, y de momento, por lo menos, están llevando la rivalidad donde hay que llevarla, dentro de la pista y fuera. Respeto mutuo y no diría amistad, pero soy un colega importante.
Eso es, pues que siga así. Ángel García Muñiz, gracias, compañero.
Un abrazo, hermanita.
Otro
cuídate.
Para ti. Seguimos con los nombres, con esas combinaciones de nombres y apellidos que parecen hechas a posta. Nos los tenéis que ir contando. Es el tema que queremos abordar esta tarde de lunes con vosotros, con los oyentes de la tarde. Nos lo contáis a través del 607-150602. ¿Qué nos cuentan los oyentes, por cierto, Urbano?
Bueno, pues aquí tenemos unos apellidos que parecen o bien una carretera o un partido de segunda división.
Buenas tardes a todos los oyentes de COPE. Pues yo me apellido Cuenca Córdoba, y soy nacido en Albacete.
Vaya.
Pero mis apellidos son esos, puramente, como dicen que la mayoría de los apellidos que son de ciudades dicen que tienen origen judío. Así que yo soy judío 100%, Cuenca Córdoba.
Cuenca Córdoba. Pues está bien la combinación. Más de recorridos, pero este un poquito más largo.
Buenas tardes a la gente. A ver, Yo conozco a un señor que se llama León Valencia Valladolid. Y un día así curiosamente le pregunté, digo, vaya nombre que le han puesto a usted encima de que es apellida, Valencia Valladolid, le pone León. Dice, es que yo creo que mi padre quería que me diera la vuelta por toda España. Buenas tardes.
Oye, sí, es verdad, es que dicen, sí, no le podían poner, pues eso, otro nombrecito, sabiendo que tiene esos apellidos.
Sobre todo siendo Valladolid, yo que, bueno, sí, conozco un poco las rivalidades de la zona.
No es lo más apropiado, no casa demasiado bien.
No.
Pues ahí lo lleva el hombre.
Decididamente no. Bueno, en este caso pensamos que quizá el nombre tenga algo de profético. O yo, sinceramente, lo espero, porque si no, madre mía.
Bueno, lo de los nombrecitos raros, yo solamente me he cruzado una compañera en mi vida y la pobre en el trabajo intentaba pasar desapercibida. Sonia Vieja Alegre. O sea, la pobre decía, ahora soy joven y cuando sea mayor, ya decíamos todos, tú no te preocupes, que serás una vieja alegre.
Eso esperamos todos, sí, porque si no.
Oye, pero es duro porque bueno, cuando eres mayor ya te da todo un poco igual, pero aguanta esto en el colegio.
Claro,
aguántalo, telita.
De chaval, como son los niños, de bueno, que sacan punta de cualquier cosa, ¿no?
De todo.
Vieja alegre, ay, madre, pobrecita, pobrecita nuestra
Bueno,
Sonia.
Pues los nombres, los apellidos curiosos, particulares, sorprendentes, que conocéis o a lo mejor que os llamáis así también vosotros. ¿Nos lo contáis?
En el 607-150602.
¿Y qué nos cuentas ahora de Leroy Merlin?
Bueno, pues cuando cambias tus puertas o tus suelos con Leroy Merlin, en realidad cambias tu casa entera. Se la ve más luminosa, más moderna, parece otra. Y lo mismo pasa cuando cambias tus suelos, es como si estrenaras casa. Si tú también quieres dar un nuevo aire a tu hogar, renueva tus puertas o tus suelos con Leroy Merlin. Es muy fácil, en tu tienda hay una gran variedad para elegir. Tienes puertas y suelos de distintas calidades, materiales y estilos. Y los asesores de Leroy Merlin te ayudan en todo momento para que sepas cuál es la mejor opción para tus necesidades y tu presupuesto. Una vez que lo tienes claro, en Leroy Merlin se encargan de todo el proyecto, el transporte y la instalación. Te acompañan de principio a fin y dejan tu casa lista para que la veas como nueva. No lo dudes, da el primer paso para renovar tu casa y elige tus puertas y tu suelo nuevo. Acércate a tu tienda favorita o web y pide tu cita con los asesores del proyecto. También puedes pedir cita por teléfono llamando al 910-49-99-99 o a través del WhatsApp en el 682-07-8800 de lunes a sábado de 8 a 21 horas. ¿A qué esperas? Reenamórate de tu hogar con Leroy Merlin.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Estamos hablando de cómo alivia usted la picadura de mosquito o de insecto.
Y yo diría, alargaría más. ¿Sabes quién me puede quitar el ruido del mosquito?
De María José acaba de decir que es alérgica
a
la picadura de mosquito.
Sí, soy alérgica a los insectos.
¿Y qué haces?
Me dieron una especie como de jabón, pero que te hace una capa. Es como si fuera una cera. Y eso sí, desde luego te evita picaduras, pero va a
ser una fobia.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Tenemos todo lo que necesitas para disfrutar de esta temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Del 14 al 31 de julio en tienda web y app.
Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Si tu empresa vende productos envasados, ya deberías estar cumpliendo la normativa sobre envases comerciales e industriales. ¿Aún no lo haces? Desde Genci te lo ponemos fácil. Descubre cómo en genci.es y evita sanciones.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Tenemos todo lo que necesitas para disfrutar de esta temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Del 14 al 31 de julio en tienda web y app.
La botella se acabó, pero no la reciclo.
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú.
Yo no fui.
¿Entonces quién?
¡La turista!
La turista la bebió y al iglú no la llevó.
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú.
Yo no fui.
¿Entonces quién?
El camarero.
El camarero la sirvió, pero al verde no cayó.
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú.
Yo no fui.
¿Entonces quién?
En vacaciones, una de cada cinco personas deja de reciclar vidrio. Sigue reciclando.
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú.
Ecovidrio.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
¿Sabías que mientras duermes también aprendemos? Investigadores de la Universidad de Michigan han descubierto que las neuronas del hipocampo, una región del cerebro relacionada con la formación de la memoria, reproducen por la noche la misma actividad del día para que quede mejor grabada en nuestra cabeza. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico aquí en La Tarde de COPE. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿En qué consiste exactamente este estudio?
Qué bueno es dormir, ¿verdad? Y dormir bien, sí. Y de calidad. Ese estudio lo que pretendía era demostrar o responder una pregunta que todos los científicos, los neurocientíficos, se han hecho. Es que en el sueño, ¿qué es más importante? ¿La cantidad de sueño o la calidad de sueño? ¿Cómo recuperamos mejor? ¿Con un sueño muy largo o con un sueño de mucha calidad? Porque se sabe desde hace mucho tiempo que mientras dormimos, nuestro organismo está realizando un par de funciones, por lo menos muy importantes. Porque digo un par por lo menos porque sigue siendo un gran misterio lo que ocurre mientras dormimos para la neurociencia y muchas cosas todavía que podemos aprender. Pero sabemos que, por un lado, se generan proteínas, moléculas que regeneran algunos de los desperfectos que hemos ido cometiendo durante el día, el cansancio neuronal, la basurilla que se produce de la energía que generan nuestras neuronas. Y por otro lado, como tú bien has dicho, se reproducen algunas ondas cerebrales que tienen que ver con el aprendizaje. Cuando nosotros aprendemos algo, tenemos un recuerdo, o conocemos un nuevo número de teléfono, o nos estudiamos una página de un libro, nuestro cerebro actúa de una manera determinada, y esa misma forma de actuación, esas mismas relaciones neuronales, se reproducen después al dormir, para fijar la memoria. Es un ejemplo muy tonto, esto de los míos. Tú imagínate que cuando duermes, durante todo el tiempo que estás durmiendo, la musculatura de tu brazo se estuviese moviendo de la misma manera que se mueve cuando haces gimnasia.
Con una pesa.
Cuando te levantases ese día tendrías seguro que muchas agujetas, pero habrías visto que tu músculo ha crecido, te habrías puesto cachas sin darte cuenta. Algo parecido ocurre con la memoria. Durante el sueño se reproducen, esto se ha visto con ratas de laboratorio en las que se han hecho experimentos, se reproducen los mismos o muy similares patrones que se generan cuando aprendes algo, y por eso algunos científicos consideran que es una buena manera de fijar la memoria. Dormir bien favorece la memoria.
Qué interesante lo que estamos hablando. El cerebro, el sueño y la memoria. María José Abenza es neuróloga responsable del área del sueño del Hospital Universitario Infanta Sofía de Madrid. Doctora, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Lo primero, doctora, ¿cómo se genera la memoria?
La memoria, hay varias zonas en el cerebro que están implicadas, pero la más importante es la que sale en ese estudio que estáis comentando. Es el hipocampo. El hipocampo es una región pequeñita que está en el lóbulo temporal, que está ahí justo detrás de la oreja en nuestro cerebro, y esa región es la más importante a la hora de tener buena memoria y de potenciar la memoria. De hecho, es la que se lesiona en pacientes con Alzheimer, por ejemplo. Entonces, esa estructura cerebral es importantísima para la memoria. Y esa es la que, en el estudio que estáis comentando, se ve que se regenera o que consolida la memoria de forma muy importante durante el sueño.
Y para lograr una mayor memorización, ¿qué es más importante, la calidad o la cantidad del sueño?
Eso es lo que determina este estudio, que además es súper interesante y está publicado en una revista que es de gran impacto científico. Lo que ellos cuentan es que es más importante dormir de continuado que dormir fragmentado. Y eso tiene una base que parece muy sencilla. Durante el sueño hay dos etapas de sueño, un sueño más superficial, que lo llamamos fases de sueño no REM, y un sueño más profundo y más reparador, que es el sueño REM. Durante las dos fases de sueño se va reparando la memoria. En la primera, en la no REM, lo que hacemos es recordar. Esas ondas que contáis que aparecen en el hipocampo, lo que están haciendo es recordar todo lo que hemos estado viviendo y estudiando ese día. Y en la fase de sueño REM, que es un poquito más profunda, esa, ahí es donde consolidamos la memoria. Como hacemos varios ciclos de sueño REM durante la noche, tenemos varias oportunidades de consolidar lo que hemos estudiado o lo que hemos vivido durante el día. Pero cuando fragmentamos el sueño, el problema es que no llegamos a hacer todos esos ciclos de sueño y no consolidamos bien lo que hemos vivido y lo que hemos estudiado.
Claro. Doctora, esto es muy importante destacar, que lo que este estudio demuestra es que así se consolida lo que se ha aprendido durante el día, no que se aprendan cosas nuevas. Por ejemplo, ese mito que teníamos casi en la infancia o en la juventud, de que si tú, mientras dormías, te ponías un cassette escuchando latín, terminabas aprendiendo latín.
Esto era muy de nuestra
latín.
Época de, eso, de los 80, sí. De cuando éramos estudiantes, Jorge Alcalde.
Nada, eso no es verdad. No se aprende nada nuevo, pero sí que se consolida mejor lo aprendido, ¿no?
Exactamente, la clave es esa. Es muy importante dormir después de estudiar porque consolidas lo que has estudiado o lo que has aprendido. Y eso, por ejemplo, os pongo un ejemplo muy claro, nos pasa con los estudiantes del instituto, de los másteres, de las carreras. Se quedan hasta la 1, a las 2 de la mañana estudiando. Intentan quitar horas de sueño para estudiar porque al día siguiente tienen un examen. Si no duermes, no vas a consolidar todas esas horas que has echado estudiando. Entonces no te van a rendir. Tienes que respetar poder dormir para consolidar todo eso que has aprendido.
Sí, es verdad que a muchos estudiantes les pasa eso. Bueno, yo era de las que estudiaba por la noche porque me gustaba, ¿no? Aprovechar el silencio de la noche, la tranquilidad, pero alguna vez me quedé en blanco, ¿eh? Alguna vez al día siguiente, de haber dormido media hora, haber dormido una hora, ir corriendo, presentarte al examen, sabértelo, o pensar que te lo sabías bien, y el agotamiento al final, ¿no? Pasa también factura y dices, ahí va, pues he fallado en este examen porque directamente me he quedado en blanco. Pero doctora, más allá del aprendizaje nocturno, dormir bien es fundamental para nuestra salud. Y ahora mismo los médicos están incidiendo muchísimo en eso, en el sueño reparador, en la importancia de no dormir 4 o 5 horas, sino no, dormir 7, 8 horas cada día, no solamente los niños, que son los que tienen que dormir mucho, también los adultos.
Total, la higiene de sueño es básica y al final lo que intentamos todos es sacar más horas de vida, pues para estar con la familia o hacer actividades o trabajar, y quitamos horas de sueño. La gente se queda viendo la televisión o en familia o con planes, se acuesta muy tarde, no respeta las horas de sueño. Todo eso pasa factura, nos da repercusión. Sí. No solo a nivel de memoria, sino también a nivel de concentración, de atención, de carácter. La gente se vuelve muy irritable si no duerme suficiente. Es muy importante, insistimos mucho, en la higiene de sueño.
Sí, y además es importante decir que el sueño, contra lo que muchas veces pensamos, no se recupera. Bueno, entre semana duermo muy poco, que luego me pego una panzada a dormir el fin de semana. No, que esto sería como, no como nada, de lunes a jueves, porque el viernes me voy a poner morada, paella y cocido. No nos sirve igual, ¿verdad?
Pero este es mi día a día.
De este estudio, doctora, hay algo que, evidentemente, el conocimiento básico de cómo funciona nuestro cerebro es fundamental, pero también la aplicación de este tipo de conocimientos. Por ejemplo, está muy relacionado, y quizá este estudio también lo avale, la falta de sueño con enfermedades neurodegenerativas. Sí. Hay estudios que demuestran que, bueno, dormir mal consistentemente a lo largo de la vida puede predisponerte más a enfermedades como el Alzheimer. Esto está demostrado, ¿verdad?
Sí, y además también te favorece otras enfermedades como la hipertensión arterial, las apneas, los infartos cardíacos. Es decir, la falta de sueño cada vez estamos viendo que se relaciona con más enfermedades, no solo las neurodegenerativas. Es que también empeora a los pacientes que ya tienen la tensión arterial elevada, a los diabéticos, a todos los pacientes que tienen apneas del sueño. Todos esos pacientes, si no dormimos suficiente, van a empeorar de sus enfermedades y tienen más riesgo de padecerlas y que sean más graves.
¿Cuáles son las recomendaciones que deberíamos seguir para tener un buen descanso, un buen sueño?
Tenemos que tener en cuenta que nuestro cerebro necesita dormir mínimo 7-8 horas y tenemos que respetar esas horas de sueño. Hay que intentar relajarse un poco antes de dormir. Hay que intentar una hora o 2 horas antes de meterse en la cama hacer actividades tranquilas. las cenas ligeras, no ponerse a trabajar por la noche justo antes de meterte en la cama. Hay que intentar favorecer el sueño, relajarte para poder dormir e intentar dormir lo más continuado posible, lo más seguido posible, que es también lo que dice el artículo, que es más importante o que parece más importante dormir del tirón que no dormir a cachos, como le digo yo a mis pacientes. Parece más importante dormir 5 horas seguidas que no 8 horas o 9 horas a trompicones. Entonces también intentar mantener el sueño lo que se pueda.
Es curioso cómo se ha demostrado esto con animales de laboratorio, ¿no? Como sí, se les muchas veces los oyentes pueden preguntarse cómo se sabe cómo aprende una rata, ¿no? Bueno, se les puede hacer un caminito por un laberinto, por ejemplo, hacerle que memorice ese camino buscando la comida, y después se estudia cerebralmente cómo funcionan sus neuronas, y aquellas ratas a las que se les había despertado consistentemente durante la noche o durante su sueño, demostraron una capacidad de recordar ese laberinto peor que las que habían dormido durante un tiempo reparador y suficiente. Claro, yo soy muy amigo, doctora, de las cacharritos, de las maquinitas, de la tecnología, y hoy en día existen muchos aparatos, relojes inteligentes, pulseras, que monitorizan el sueño nocturno. ¿Usted cree esto que funciona? ¿Nos ayuda a tener una mejor higiene del sueño?
A ver, todavía no hay una tecnología con la capacidad de hacer una detección del sueño tan buena como los aparatos que tenemos o los equipos que tenemos nosotros en los hospitales. O sea, no hay ninguna pulserita, dispositivo que tenga una calidad tan buena. Pero están haciendo ya cada vez aparatos más sofisticados. No te vale para detectar el 100% de las fases del sueño ni la profundidad del sueño, pero sí que es verdad, y esto me pasa todos los días con los pacientes de la consulta, todos vienen con su reloj inteligente y su patrón de sueño en su aplicación del móvil, y es verdad que un total de sueño, de horas de sueño, sí que te puede calcular. No te dice exactamente cuánto tiempo pasas en REM o no REM de forma muy fiable, pero sí que el tiempo total de sueño es una aproximación bastante buena. Y a mí me ayuda para la consulta.
En general, doctora, ¿cómo dormimos los españoles?
Ay, poco y mal. En general,
tenemos muchos estímulos ahora mismo, ¿eh? Lo de las pantallitas, el móvil, el ordenador.
Y muchas cosas que nos quitan el sueño.
Eso
también.
Es. Y muchas cosas, efectivamente, que nos quitan el sueño. Al final, todo esto va sumando.
Total, total. Tenemos cada vez, pues eso, más sobrecarga, más estrés. La propia sociedad tiene cada vez más demanda y más actividades, pero además tenemos el enemigo público, que son las pantallas. Y especialmente hace mucho daño en los adolescentes. Entonces sí que es verdad que los adultos lo manejamos un poco mejor, pero los adolescentes lo controlan peor, y lo de quedarse con la tablet o con el ordenador hasta última hora y en la cama, ponerse a conectarse con los amigos, eso está muy estandarizado y es nefasto para el sueño.
Bueno, pues tenemos que vigilar también nuestro sueño. Importante dormir 7-8 horas para la renovación celular y para el aprendizaje, y también para fijar la memoria. Doctora María José Abenza, neuróloga responsable del área del sueño del Hospital Universitario Infanta Sofía, muy amable, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, vamos a continuar con más cosas. Son, por cierto, ya las 5:42, y esto que vas a escuchar es el final de una subasta que ha hecho historia.
5.500.000, 6 millones, 6.200.000, 6.500.000, 6.800.000 euros, 7 millones, a 7 millones de euros con usted al teléfono, a 7 millones, adjudicado al postor 149.
7 millones de euros, ¿sabes por qué? Pues por un bolso, o como muchos dirían, el bolso, porque se trata del bolso Birkin de Hermès, original, que la marca fabricó para la cantante y actriz Jane Birkin y que dio nombre a este modelo icónico.
Hey, Johnny Jane, ¿te souviens du film de Gainsbourg?
Anita Ruiz es experta en imagen y comunicación, una de las personas que más sabe de moda de nuestro país. Anita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Bueno, la puja ha terminado en 7 millones de euros, pero es que tras las comisiones y la prima del comprador, el precio final asciende, agárrate, a 8,6 millones de euros. Por cierto, que todavía no lo hemos dicho, la subasta se hizo en la casa Sotheby's en París. ¿Qué se sabe del comprador, Anita?
Pues mira, el comprador es un japonés que tiene una empresa de segunda mano, de moda circular, de bolsos de lujo, pero que dice que lo ha comprado no para volverlo a vender dentro de su negocio, sino como símbolo o significancia de lo que adquiere, de cómo las piezas de moda adquieren valor con el paso del tiempo, y que su intención en un futuro es, gracias a Dios y gracias al resto de los mortales, exhibirlo al público para que podamos verlo de cerca.
Bueno, pero es que estamos hablando de 8,6 millones de euros que le ha costado con comisiones y demás la broma por un bolso que sí, que es icónico, que es el que utilizó, el primero que fabricó Hermès para Jane Birkin, pero es que estamos hablando de una barbaridad. Bueno, por cierto, el bolso se le ve la marca de las pegatinas que tenía Jane Birkin, ¿no?, que llevaba pegadas en el bolso. Es de cuero negro y para el trote que debió tener se conserva bastante bien. Es un bolso grande.
Es un bolso muy grande y un bolso, además, que es lo que dicen los expertos, que cuando la piel es buena es para toda la vida, es lo más sostenible que hay porque nunca se estropea. Y eso que Jane Birkin lo utilizó desde el día que se lo dieron, allá por 1985, hasta que lo vendió en una primera ocasión para recaudar fondos para la lucha contra el SIDA. Y podemos ver en multitud de fotografías a lo largo y ancho del mundo, llevándolo no solo todos los días, sino cargado hasta arriba y lleno, pues como bien decías, de pegatinas, de colgantes, y de una cosa muy curiosa que incluyeron, que incluyó el propio equipo de Hermès a petición de la actriz, que era un corta uñas.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
O sea, ya lo tenía incorporado el bolso.
Sí, en el interior colgaba, pues como colgan el típico agujerito donde los mortales colgamos las llaves, pues ella llevaba
cosa.
Ahí el corta uñas.
Te voy a decir una cosa, yo esto fino no lo veo.
No, la verdad es que no, y sobre todo no quiero imaginarme en qué momentos lo utilizaba y cómo estaba la primera vez. No.
Oye, tiene una historia curiosa que comienza con Jane Birkin en un avión y con sus pertenencias desparramadas por el suelo.
Sí, todos aquellos que hayan visto fotos de Jane Birkin de joven la recordarán muy glamurosa, paseando sobre todo por la Riviera Francesa con una cesta de paja que era donde llevaba normalmente sus pertenencias. Y dicen que en un avión se sentó al lado de un señor que ya no sabía quién era y que al ir a colocarle esa cesta se le cayeron todas las cosas. El amable señor se presentó como jefe de CEO de Hermès y le preguntó que por qué utilizaba una cesta para llevar sus cosas. Y ella dijo que porque no había encontrado el bolso perfecto para guardar todas esas cosas que quería llevar consigo a diario. Se sentaron juntos, o dice la leyenda que se sentaron juntos y que tardaron un año en diseñar el bolso perfecto, que de hecho además es un bolso que es una herencia de los bolsones ecuestres que se llevaban las alforjas, ¿no?, que se llevaban antiguamente, porque no nos podemos olvidar que ahora Hermès es el epítome del lujo, pero venían de hacer materiales para equitación.
Ah, bueno, pues así empezó este bolso que, como decíamos, es ahora mismo un icono en el mundo de la moda. ¿Cuánto puede costar un Birkin?
Pues mira, los más baratitos y el pelado y pequeño, entre 10 y 15 mil euros. De ahí para arriba, lo que quieras. Porque además Hermès tiene una política de venta bastante particular. Y es que se habla de listas de espera, de tener que ser cliente de la marca. Es decir, hay mucha historia en torno a ello. Pero sí que es cierto que prácticamente fabrica sobre demanda para que no haya un sobrestock, porque son bolsos que, aparte de lo caro de los materiales, que lo son, es también un bolso hecho 100% a mano y que tiene muchísimas horas de trabajo encima, por lo cual, como digo, muchas veces tenemos que separar el que algo cueste mucho dinero al que sea caro, ¿no? Porque son dos términos completamente diferentes.
Correcto. Oye, ¿me dices que hay diferentes tamaños? Decías el pequeñito unos 10, 15 mil euros.
Sí, hay tres tamaños de Birkin que los hacen por medidas y hay tres tamaños estandarizados. Luego, a medida y para clientes de la casa, los han llegado a hacer auténticos maletones que para mi gusto pueden ser muy bonitos, pero estéticamente inservibles. Es decir, que sí que hay varios tamaños. Y luego lo que hay sobre todo, y es lo que más marca el precio, es el tipo de pieles, porque hay desde pieles de vaca buena y muy seleccionada, pues hasta de animales salvajes, ¿no?
Bueno, Jane Birkin murió en 2023 a los 76 años y donó su bolso a una subasta para recaudar fondos para una organización benéfica contra el SIDA en 1994. Más tarde fue comprado por una propietaria de una boutique de lujo en París que lo ha conservado durante 25 años antes de venderlo la semana pasada. ¿Crees que si se vuelve a subastar en unos años subirá de valor? Es decir, ¿este bolso es un capricho o es una inversión? O las dos cosas.
Bueno, en sí, cualquier bolso Birkin es una inversión. De hecho, el último estudio que se ha hecho dentro de la lista List, que es quien más maneja todo el tema que tiene que ver con la condición económica de las marcas de moda, hablaba de que la revalorización de cualquier Birkin en los últimos años ha superado a la revalorización del oro. Es decir, que aparte de ser una pieza bonita y una pieza que indica un estatus, ha sido también una pieza de inversión y por ahí también el aumento muchas veces de su precio. Pero sí que es cierto que a diferencia de lo que pasa con el oro, que sabemos que no vamos a encontrar mucho más y que el precio es el que es y seguirá aumentando, la moda pues pasa por épocas de moda, nunca mejor dicho, y ahora todo lo que es la inversión en bolsos de lujo está muy revalorizada. Mi opinión, y esto es una opinión particular, es que probablemente este aumento en los precios de este tipo de complementos se va a refrenar en los próximos años porque estamos viviendo un periodo de crisis que está afectando al mundo del lujo como no había afectado antes, que sabes que siempre el mundo del lujo vive pues en una dimensión paralela.
En una burbuja, exacto.
Sí, pero es cierto que este bolso como tal, el Birkin, por el hecho de ser más la historia, el ser el primero, pertenecer a quien perteneció, siempre va a valer. Yo, a mí me preguntas, si me dices, si tuviese ese dinero, ¿pagarías por esas cosas? Es que me parece todo que es un despropósito tal hablar de cifras con cualquier elemento material que me parece una cosa muy bestia, aunque estemos hablando de un icono. Entonces, no tengo yo muy claro que siguiese aumentando de valor en posibles y futuras subastas.
Pues Anita Ruiz, como siempre, un placer escucharte.
Gracias. Un placer siempre hablar contigo y con todos vosotros. Un beso muy grande.
Un abrazo. Bueno, pues aparte de esta curiosa historia de un bolso icónico como el de Hermès, que hizo famoso Jane Birkin, hay algunas subastas que han pasado a la historia por sus circunstancias peculiares. Vamos a hacer Urbano Canal, si te parece, un repaso de alguna de esas subastas. Empezamos con un Banksy, seguro que nuestros oyentes lo recuerdan.
Hombre, seguro. El 5 de octubre de 2018, Sotheby's subasta el cuadro del enigmático Banksy llamado Niña con Globo. Tras ser comprado por 1.200.000 euros y caer el martillo que dice que el cuadro está adjudicado, la obra se autodestruye.
Ladies and gentlemen, we are going to move on here. Sorry if I can have your attention.
A partir de ahí, todos recordamos esa imagen del cuadro pasando por una trituradora y quedando destruido.
Sí.
¿Qué ha pasado con él, con el cuadro?
Bueno, pues tras pasar por varios museos se volvió a subastar, Pilar, y ya roto bajo otro nombre, El amor está en la basura. Es el nuevo nombre que le dio Banksy.
Y tanto que está en la basura.
Y se ha revalorizado, Tú fíjate,
qué locura.
Se vendió en 2021 por más de 21 millones de euros.
Qué barbaridad. Bueno, pues le salió bien al comprador la jugada. Vamos a seguir con otra serie de subastas que tienen a un mismo personaje como protagonista.
Pues qué sería de la subasta si no existiese la mitomanía, ¿no? En este caso vamos a hablar del grupo con más mitología creada a su alrededor, The Beatles.
Bueno, es que no sé cuántas subastas hay con los Beatles de protagonistas. Vamos a fijarnos únicamente en John Lennon.
Mira, John lo han subastado literalmente por piezas, alguna dental. Ya lo veremos. En 2007 se vendió un mechón de pelo por 33.000 euros. Hasta ahí lo puedo entender, un mechón del mítico flequillo, pero que en 2011 se pagaron 27.000 euros por uno de sus dientes.
A mí me da como cosica el pensar que tienes un diente, sea de quien sea. Bueno, hablando de mitos, si vamos al cine, no hay mayor mito e icono que Marilyn.
Pues mira, su memoria sigue viva gracias a películas sobre su vida, como Blonde, con Ana de Armas como protagonista, recordaremos, pero se han subastado objetos relacionados con ella a precios elevados. Por ejemplo, el vestido blanco de La tentación vive arriba. ¿Quién no recuerda esta escena?
¿Nota la brisa del metro? ¡Ay, qué sensación!
Refresca los tobillos, ¿verdad? ¿Qué le parece que hagamos ahora?
No lo sé, es muy tarde ya.
Pues se vendió por más de 4 millones de euros en 2011. También un pintalabios por 60.000 euros y hasta su propia lápida por 80.000.
¿Qué más subastas podemos recordar como especialmente curiosas?
Vamos con dos más, Pilar. Una sobre Michael Jackson. Bueno, Bueno, pues de Michael se ha subastado prácticamente todo, pero lo más llamativo es que alguien pagó algo más de 100.000 euros, atención, por la mascarilla que llevaba en el momento de su muerte en 2009. Todos recordaremos la imagen de Michael Jackson con mascarillas cuando todavía no las habíamos llevado
todos, ¿verdad?
¿No?
Los demás las aprendimos a utilizar en el COVID y él ya llevaba mascarillas porque era
un pionero.
Era un poquito aprensivo este hombre.
Y para acabar, del rey del pop al rey de los banquillos, en 2019 una persona pagó medio millón de libras, unos 576.500 euros, por el chicle que mascó Sir Alex Ferguson durante su último partido como técnico del Manchester United.
¿Pero cómo se puede saber que ese era el chicle que realmente estaba mascando en ese partido?
Bueno, pues porque hubo alguien que tuvo la idea de recogerlo del césped embarrado de Old Trafford aquel día. Se ve que alguien dijo, uy, estoy viendo aquí el último partido de Sir Alex Ferguson en Old Trafford, la estoy viendo más que
el chicle.
El chicle lo tira. Y bueno, supongo que tendría testigos, porque si no, ¿quién iba a explicar que aquel es efectivamente el
no está mal,
que estaba mascando?
576.000 euros por un chicle que vaya usted a saber si era de Alex Fergusson o de cualquier otro que andaba por ahí.
Lleva, ¿no?
Eso es. Bueno, pues las subastas sorprendentes, caras carísimas, que nos ha traído también en este ranking Urbano Canal. Oye, Urbano, que estamos hablando de otro asunto con los oyentes, de los nombres raros, particulares, sorprendentes que nos encontramos, de compañeros de trabajo, compañeros de clase, y que muchas veces tienen también ellos mismos, ¿no? Nuestros oyentes.
Por supuesto. Bueno, estos padres decidieron que en vez de familia iban a montar un rebaño, así, nada menos.
Pues yo recuerdo que aquí en nuestro pueblo mi abuela nos contó que se juntaron una mujer que se apellidaba Cordero y el marido se apellidaba Borrego. Entonces los hijos eran Borrego Cordero. Pero claro, el marido quería ponerle al hijo que tuvieron, ella lo contaba con mucha gracia, con mucha guasa, sabía contarlo muy bien, Pastor.
Pastor.
Y si hubiera tenido una hija, lo hubiera puesto Pastora, pero la mujer se negó. Por eso hubiera sido Pastor Borrego Cordero, y entonces ya que yo hubiera sido tremendo.
En fin. ¿Para qué quieres más? En fin. Más mensajes al 607-150602.
La tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre damos la mejor solución. Pide cita por teléfono o en carglass.es. En 30 minutos reparamos tu parabrisas y gestionamos los trámites con tu seguro. Pide cita directamente en Carglass.
Carglass cambia, Carglass repara.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore. Sí, sí, donde vive Miércoles Adams.
Claro, tipo directo, por eso si quieres asegurar tu monovolumen, tu dúplex, tu pastor alemán...
O tu coche gótico, tu casa encantada, tu licántropo.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Abavir. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Este verano suena a Mediodía Cope.
Suena a actualidad.
Pero a esta hora hay más noticias que debes conocer ya.
Y a las voces que te ayudan a entenderla.
En cuanto haya noticias, de luego lo contamos aquí en este Mediodía Cope, gracias a Ricardo.
De lunes a viernes, desde la una, Mediodía Cope.
Y a partir del 1 de septiembre, súmate a una nueva temporada en Cope.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Es noticia de última hora. Donald Trump ha vuelto a amenazar a Vladimir Putin con nuevos aranceles del 100% si no se alcanza un acuerdo de paz en